Faustino, Catalina, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
En el espejo de hoy recordáis la celebración en este 12 de agosto del Día Internacional de la Juventud y el trabajo que los salesianos realizan con los jóvenes para mejorar y también cambiar nuestra sociedad.
Así es, vamos a recordar que en la actualidad hay en el mundo más de 1.800 millones de jóvenes entre los 10 y 24 años, pero más de la mitad no sabe leer o escribir. Este es un dato más en la crisis que amenaza el progreso hacia los objetivos de desarrollo sostenible que se quieren conseguir para el año 2030. Precisamente el lema elegido para esta jornada, Compromiso de los Jóvenes para la Acción Global, pretende potenciar la participación de los jóvenes en los planos local, nacional y mundial, en las instituciones y su representación en el ámbito político para mejorar la democracia y hacer más sostenible nuestro mundo. Más de 200.000 jóvenes de todo el mundo reciben en la actualidad formación en alguno de los 830 centros educativos salesianos, con una educación técnica que a un 85% les permite encontrar empleo y que para el 65% de estos jóvenes supone un trabajo estable. Ante los retos de la pobreza, el desempleo y la falta de oportunidades educativas, que se han visto agravados por la pandemia, los misioneros salesianos, repartidos por todo el mundo, responden día a día con un comportamiento sin límites hacia la educación y formación de los jóvenes para que tengan herramientas con las que puedan convertirse en agentes de desarrollo. Por eso, en este Día Internacional de la Juventud, reivindican ante los gobiernos de todo el mundo el papel fundamental de los jóvenes, la necesidad de que reciban una educación de calidad y encuentren empleos para vivir dignamente. Compromisos y medidas que sean efectivas y no se queden en promesas que terminan en papel mojado o que se las lleva el viento, porque no hay que olvidar que los jóvenes no son el futuro, sino el presente. Estamos en el espejo y comenzamos, como siempre, con el avance de las principales noticias de esta jornada que nos trae Julio Martínez. Buenas tardes.
Hola, Faustino, ¿qué tal?
El Papa ha denunciado el silencio cómplice con el trabajo esclavo y propone abandonar la pasividad sobre este asunto.
En una carta publicada hoy por el diario La Estampa, Francisco hace hincapié en su lucha contra la explotación y reclama que la sociedad dé los pasos necesarios con pequeños renunciamientos para erradicar el trabajo esclavo.
El Papa ha recibido hoy en audiencia privada a Noel Díaz, fundador de la primera televisión católica de habla hispana en Estados Unidos.
Tal y como ha explicado Díaz, identifica a Francisco como aquella figura paterna de la que careció y quien hoy, con su cercanía y su apoyo, se ha convertido en una parte esencial de la familia del Sembrador que da nombre a este nuevo canal de televisión.
Conmoción en Vizcaya por la muerte del presbítero Fernando Elorrieta.
Falleció ayer en Benicàssim y su funeral tendrá lugar hoy en Begoña. Desde diversos sectores de la sociedad vizcaína han mostrado su tristeza y han recordado con cariño su labor.
Una nueva premio Nobel elegida por el Papa para la Pontificia Academia de las Ciencias.
Se trata de Jennifer Ann Doudna, que completa así la terna de mujeres designada por Francisco para ocupar el cargo de miembro ordinario de la Academia. Así, son ya 8 los premios Nobel seleccionados por Francisco a lo largo de su pontificado para esta labor.
Y los pueblos indígenas de Brasil lucharán por sus derechos en los tribunales contra el presidente Bolsonaro.
Lo denuncian por genocidio. Así lo han expresado desde la agrupación de pueblos indígenas brasileños, que irán por primera vez en la historia al Tribunal de La Haya para que investiguen presuntos crímenes de lesa humanidad.
Gracias, Julio. Hasta aquí nuestro avance informativo. En un momento, nuestra entrevista del espejo.
En mediodía, el espejo. COPE, estar informado.
En los 1100 años de historia de Hungría, la fe y el respeto por la tradición han creado una serie de lugares maravillosos y sagrados por todo el país que están esperando a que los visites. Del 5 al 12 de septiembre se celebrará el 52º Congreso Eucarístico Internacional. Viaja a Hungría y descubre sus tesoros religiosos. Infórmate sobre el evento en iec2020.hu.
¡Ay, qué ilusión! Mañana empezamos las primeras vacaciones en la casa de la playa. Ah, por cierto, voy a llamar a Securitas Direct como me recomendaron en la inmobiliaria. Que después del verano esa zona se queda vacía y aumentan mucho los robos y las ocupaciones.
Confía en Securitas Direct. Ante un intento de robo o de ocupación, podemos verificar la intrusión y avisar a la policía en segundos. Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
En mediodía,
el espejo.
COPE, estar informado.
Música. Este año se cumple el 450 aniversario del nacimiento en la localidad madrileña de Valdemoro del jesuita Diego de Pantoja, pionero en la evangelización de China junto a Mateo Ricci. Para acercarnos un poco más a su vida y a su legado, vamos a hablar hoy en El Espejo con el también jesuita Ignacio Ramos. Es profesor del Departamento de Relaciones Internacionales de la Universidad Pontificia de Comillas. Vivió algunos años en Taiwán, ha pasado también temporadas en China continental y además ha sido responsable de un proyecto de la Unión Europea en el país asiático, y también, por lo tanto, buen conocedor de Diego de Pantoja. Padre Ignacio Ramos, buenas tardes y gracias por acompañarnos hoy en El Espejo de COPE.
Hola, buenas tardes, Faustino.
Bienvenido a nuestro programa. Lo primero, si le parece, vamos a empezar por los orígenes, por recordar quién fue Diego de Pantoja, cómo llega a la Compañía de Jesús y después contaremos sus peripecias por China. ¿Quién era Diego de Pantoja?
Bueno, pues este hombre valdemoreño al que el Papa Francisco reconoce como un hermano que tenía coraje y del que dice también que habría que canonizar junto a Mateo Ricci, a Xu Guangqi, que es otro chino, es un pionero en la sinología. Y no solo en España, sino también en Europa. Y por tanto, podríamos decir, en todo el mundo occidental. Es uno de los primeros que acerca China a Occidente. Entonces, bueno, pues digo algo más. Es un valdemoreño nacido en 1571, que se hizo jesuita con 18 años y surcó los mares y arribó a Macao. Allí él se sentía heredero de Francisco Javier, que había llegado pues 50 años antes por aquellos orientes. Y aunque iba a ir en principio primero a Japón, pues se desató una persecución en Japón y él deseaba ir a China, etcétera. Total, que fue enviado a China, que es una rara avis porque él era español y normalmente no se enviaban a españoles a China, por causa del padroado y también bueno pues otras razones históricas. Bueno, y nada, entró en China de Estrangis, disfrazado de comerciante, y se unió a Mateo Ricci y a Lázaro Cattaneo, otro italiano, en Nanjing, que era la capital del sur de China entonces. Y nada, poco después pues navegó por el Gran Canal hasta la misma Beijing, junto al propio Ricci y a un par de hermanos jesuitas o en preparación para ser jesuitas chinos. Y nada, pues con Ricci estuvo mano a mano ahí colaborando, fue el colaborador más destacado los primeros años. De hecho, fue el único, digamos, ordenado sacerdote junto por él en Beijing.
Parece...
Y entonces, pues nada... Sí, nada, pues eso.
No, quería incidir en esto. Parece fácil así contar. Llegaron a China. Bueno, hay que situarse en los comienzos del siglo XVII, 1600, ¿no? Finales del siglo XVI. Llegar a China era toda una peripecia. Era una cosa no de hoy para mañana, como estamos acostumbrados ahora. Fueron una historia de un montón de historias para poder llegar y poder llegar hasta el emperador chino, ¿no? Que tampoco eso era fácil en aquel tiempo.
Así es. Eran ellos, los chinos contaban en li, que era como medio metro, y era un viaje de 80.000 lis, como contaban ellos. Es decir, de sumando kilómetros, de unos 40.000 kilómetros. O sea, ¿por qué? La distancia real con China, si uno vuela, digamos, de Madrid a Pekín, son 9.000 kilómetros. Pero si tiene que ir por el Cabo de Buena Esperanza, que además llegaban por las corrientes casi hasta Recife, hasta Brasil, luego volvían a girar y tal. Bueno, era un viaje, vamos, de locos, como hoy sería irse a Marte, vamos.
¿Y consiguieron hacerse con los favores del emperador de que les permitiera vivir en Pekín de una manera muy peculiar, ¿no? Porque le llevaban algunos regalos muy especiales, ¿no?
Así es. Nada más llegar a la capital del norte, Beijing, después de un viaje lleno de tribulaciones, pues Pantoja fue el primer europeo en entrar en la mítica ciudad prohibida de la dinastía Ming, junto con Ricci, aunque él curiosamente entró más que Ricci porque le pidieron que enseñase música en la corte unas semanas. O sea, trajeron una serie de regalos entre los cuales había un clavicordio, y entonces pues no sabían tocarlo los eunucos de la ciudad prohibida. Y bueno, pues así, con esa excusa, digamos, de enseñarles a tocar el regalo que le habían hecho al emperador, pues empezó a entrar en la ciudad prohibida y así logró afianzar una posición en la ciudad, comenzando a vivir con otros compañeros jesuitas y casi hasta el año de su muerte, en 1618. Estuvo en total en Beijing 17 años.
Uh-huh. Hay que explicar aquí en este momento cuál era la estrategia de los jesuitas para la evangelización de China, eso que se ha llamado la política de adaptación y que ya de alguna manera había puesto en práctica Francisco Javier, ¿no?
Así es. Esa es quizá la aportación más notable de Pantoja como misionero, el que representaba una mentalidad aperturista que no trataba de imponer su religión, sino sugerirla por medio de entender las creencias de sus interlocutores. En este caso, pues, digamos, la élite intelectual confuciana, sobre todo, pero también el pueblo llano. Él se dedicó también a hacer, digamos, pastoral con gente sencilla. Y esto, pues, técnicamente se habla de inculturación, uh-huh, para describir esta metodología evangelizadora. Y es la verdad es que tenía retos entonces, si acaso ahora profundizaremos un poco más en los retos, y los tiene ahora, porque supone que se sabe quién se es cuando se entra a dialogar, pero no quién se será cuando el diálogo acontezca. Uh-huh. Entonces, realmente desde un punto de vista espiritual implica una confianza profunda pues en la guía del Espíritu Santo, que nos lleva a ser uno, por así decirlo.
Profundizamos en esos, si quieres, precisamente en esos retos de la evangelización y de la inculturación, que es una cosa, como explicabas, pues que no es precisamente fácil si se quiere sacar adelante. Cuéntanos.
Claro, o sea, Pantoja y Ricci, bueno, junto con una serie de gente, no era, digamos, el mainstream, lo que pensaban todos entonces, dentro de la misma Compañía de Jesús. Eran realmente pioneros dentro de la propia orden pionera, uh-huh, y en este punto. Y en realidad se dieron cuenta de eso porque, claro, es fácil a lo mejor llegar a una isla del Pacífico donde todo el mundo va en taparrabos y prácticamente come carne cruda. Uh-huh. Ahí es fácil sentirse superior, ¿no? Pero cuando uno llega a Japón o a China, especialmente China, y ve... En aquella época, en bastantes aspectos, China estaba más desarrollada que Occidente. A nivel social, todo el sistema de funcionariado, los exámenes imperiales, el correo, la comunicación, estaban por encima de Occidente. Entonces, de alguna forma, ese impacto que les provocó, pues les llevó a entender que tenían que evangelizar, que era lo que querían y lo que habían ido a hacer, pero sin suprimir la diversidad de culturas y estilos. Porque pues yo te enseño, pero aprendo de ti también un modo de entender al ser humano, una filosofía, etcétera. Entonces Pantoja se dio cuenta de que la Iglesia Católica en China solo podía caminar por esa senda de la inculturación y además, por así decirlo, sin red, vamos. Uh-huh. Y otros religiosos no opinaban como él y como Ricci, y esto desencadenó una persecución por la que el propio Pantoja pagó el pato. Es decir, gentes del sur, que por ejemplo Longobardi y tal, aunque luego cambiaron un poco, pero tenían otra mentalidad, más de, digamos, más cuantificadora de a ver cuántos miles bautizamos aquí, uh-huh, en vez de, digamos, preocuparse por digamos, el...
Por la calidad más que por la cantidad, vamos.
Sí, efectivamente. Por si el mensaje está siendo, digamos, recibido de una forma profunda, entrando en diálogo con las élites, digamos, filosóficas de allá, ¿no? Y entonces, por eso hubo una persecución de algunos nobles, digamos, chinos y funcionarios chinos en el sur, y Pantoja, pues, pagó el pato. O sea, los del norte también pagaron el pato porque al final eran todos parte de la misma Compañía de Jesús. Y en este caso, Pantoja tuvo que exiliarse, y murió, yo creo que quizá de pena, en ese, uh-huh, año y pico que permaneció en Macao, que era esa plaza comercial que los portugueses tenían en las orillas meridionales del Imperio Chino. Pero con todo y con eso, el memorial que Pantoja escribió al emperador para reivindicar la aportación positiva que él y sus compañeros habían tenido para China, pues un año después de la muerte de Pantoja volvió a abrir a los suyos las puertas del país.
Y efectivamente, y ahora 450 años después estamos recordando también su contribución, las contribuciones que nos dejó, además de ese trabajo evangelizador y los cristianos que quedaron allí, que fueron semilla de evangelización y de nuevas comunidades, lo que nos dejó en su contribución, como digo, al conocimiento de China en toda Europa, con datos que hasta entonces no se conocían, ¿no?
Así es, efectivamente Pantoja, más allá de ser un, podríamos decir, un mártir incruento del diálogo intercultural, pues fue un científico de primera, la verdad. Él había, tenía muy buenas bases cuando llegó allí, una formación humanístico-científica sólida. En aquella época, además, todavía en el Renacimiento, final del Renacimiento, los saberes, digamos, humanísticos y científicos iban muy de la mano, ¿no? Antes, digamos, de las revoluciones científicas, ya más con Pascal, Descartes y Bacon, y etcétera, ¿no? Y entonces, pues efectivamente, Pantoja, por ejemplo, fue el primero que en Europa se le publicó un escrito, que era de Pantoja, una carta que él había escrito, donde se afirmaba que la Katai y la Kambaluk, Katai la China, digamos, de Marco Polo, que él llamaba Katai, Marco Polo, pues era la China real, y que la Kambaluk era Beijing, o bueno, más o menos Beijing, es decir, que estaba, él calculó la latitud y tal, y demostró, por así decirlo, con razonamientos cartográficos y astronómicos y geográficos, que esa mítica Katai era China.
Pues estamos 450 años después y es momento de reivindicar su figura, porque también dejó la transcripción al chino del alfabeto latino, también contribuyó hizo amistad con los chinos a través de las fórmulas para la fabricación de relojes, ¿no? De perfeccionar la fabricación de relojes y sobre todo esa labor evangelizadora. Podemos y debemos ahora recordar y reivindicar a este jesuita, ¿no? Quizá poco conocido en nuestro país.
Así es, Pantoja, más allá de lo que hizo, es un símbolo. Y vamos, ya históricamente, gente como Trigo o Kierkegaard le reconocen sus méritos, esos que has glosado, ¿no? Brevemente, que se podría profundizar en ellos porque realmente es muy importante. Yo, por ejemplo, estoy traduciendo un libro que él escribió en chino sobre moral, filosofía moral, que se llama La Siete Victorias, las siete victorias. Y bueno, o sea, es un legado que conviene recuperar y en eso estamos. Pero además como símbolo, pues, por ejemplo, en 2018, cuando vino Xi Jinping, que es el presidente chino, ¿no? Uno de los hombres más poderosos de la Tierra, pues Felipe VI y bueno, y doña Leticia, pues le recibieron en el Palacio Real, ¿no? Y le dieron una cena de gala y tal. Bueno, pues ambos, tanto Felipe VI como Xi Jinping, lo mencionaron en varias ocasiones en sus discursos a Pantoja. Es decir, que ya está en el mapa, por así decirlo. Y bueno, es un símbolo de las relaciones hispano-chinas muy importante, sí.
Pues nos quedamos con este recuerdo y este repaso a lo que fue un poquito la vida de Diego de Pantoja 450 años después, una figura a la que nos ha acercado el padre Ignacio Ramos, al que agradecemos estos minutos. Gracias y hasta una próxima ocasión.
Muchas gracias, muy amable por darme también esta oportunidad de compartir este símbolo y ojalá que nos ilumine también no solo el pasado históricamente, sino la nueva relación para el nuevo puesto que China está ocupando en el mundo, pues saber dialogar mejor con Oriente y con China.
Efectivamente, así es. Un abrazo y hasta pronto.
Un abrazo, muy amable.
En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
En los 1100 años de historia de Hungría, la fe y el respeto por la tradición han creado una serie de lugares maravillosos y sagrados por todo el país que están esperando a que los visites. Del 5 al 12 de septiembre se celebrará el 52º Congreso Eucarístico Internacional. Viaja a Hungría y descubre sus tesoros religiosos. Infórmate sobre el evento en iec2020.hu.
Y estamos ya de nuevo con la página informativa en El Espejo, con Julio Martínez. Saludos.
¿Qué tal, Faustino?
Comenzamos en el Vaticano. El diario italiano La Stampa ha publicado una carta del Papa en la que denuncia la explotación laboral.
Francisco protesta contra la pasividad de gran parte de la sociedad sobre el trabajo esclavo y reclama su erradicación. ¿Qué más dice el Papa en esta carta? Ángeles Conde, buenas tardes.
Buenas tardes. Este jueves publica el diario italiano La Stampa una misiva del Papa de hace unos días, muy dura con el trabajo esclavo. Está dirigida a un periodista italiano y Francisco le explica que no se puede seguir guardando un silencio cómplice y ensordecedor frente a esta lacra que, en palabras del Santo Padre, se vale de mecanismos perversos de explotación que dañan la dignidad de nuestros hermanos y hermanas. En su carta, el Papa, quien en no pocas ocasiones ha alzado la voz por los derechos laborales, vuelve a lamentar que la dignidad, en especial de los trabajadores más vulnerables, se pisotee con el trabajo esclavo. Francisco no solo alude a los poderosos, hace un llamamiento también a cada uno de nosotros para que a través de pequeños pasos salgamos de este círculo de explotación que, si bien nos comporta algún beneficio, a la postre contribuye a perpetuar un sistema en el que está en juego la dignidad de las personas. Por eso, en esta carta, el Papa nos invita a renunciar a los hábitos y ventajas que hoy, cuando todo está conectado, podemos descubrir que dañan la dignidad de los demás.
Gracias, Ángeles. Hoy es el Día Internacional de la Juventud y el Papa también se ha sumado a esta celebración.
Lo ha hecho con un mensaje a través de su cuenta de Twitter en el que Francisco asegura que con la ayuda de los jóvenes y de su espíritu innovador podemos realizar el sueño de un mundo en donde el pan, el agua, las medicinas y el trabajo fluyan en abundancia y lleguen primero a los más menesterosos.
Aquí en España les contamos que Alicante repite un año más como la tercera provincia con más población extranjera, solo por detrás de Madrid y Barcelona.
Según un informe publicado por ASTI, el Secretariado de Migración de la Diócesis de Orihuela Alicante refleja que casi la mitad de los extranjeros que residen en la Comunidad Valenciana lo hacen en la provincia alicantina. Asimismo, el informe revela que uno de cada 10 residentes en España son extranjeros. El responsable de sensibilización e incidencia de la Asociación de Solidaridad con los Trabajadores Inmigrantes de Alicante, Pedro Juan Díaz, nos ha contado cómo la diócesis alicantina acoge y trabaja junto a los migrantes.
Dar respuesta a esas necesidades básicas que tienen los personas migrantes cuando llegan aquí a nuestra provincia, ¿no? Esos primeros pasos básicos, ¿no? Un servicio de atención jurídica que les ayuda en todo el tema de la regularización de su documentación y un servicio de orientación laboral, también importante para que estas personas se puedan situar y empezar a trabajar. Y también pues tenemos una presencia continuada y constante en colegios y en institutos de la provincia de Alicante a través de unos talleres de sensibilización que hacemos con los alumnos y las alumnas. Y formar también agentes de pastoral de migraciones que trabajen en esta área de la pastoral y con esta realidad tan importante y tan presente en nuestras comunidades.
Y nos vamos ahora a un pequeño pueblo de Burgos de solo 30 habitantes que se han puesto de acuerdo para salvar su iglesia.
Eso es, los 30 vecinos del pueblo de Mazuela han decidido lanzar una campaña de micromecenazgo en la que esperan conseguir en 27 días 10.000 euros. El alcalde de Mazuela, José Andrés Villanueva, ha estado con los compañeros de COPE Burgos y ha celebrado la buena acogida de la iniciativa.
Pues sí, sí que la cosa va para adelante y va muy bien y veremos a ver. Yo creo que ahora en este mes de agosto, pues la gente que acude de vacaciones al pueblo sí que parece que se ha volcado por dar un dinero.
Y en el espejo de la cadena COPE en el mes de agosto hay tiempo para la música. Hoy reivindicamos el valor de la palabra como herramienta que puede cambiar nuestro mundo en medio de satélites y de ordenadores. Como dijo el clásico, más vale una palabra a tiempo que 100 a destiempo. Pero hay dos palabras, amigo, que te abrirán muchas puertas en la vida. Tire y empuje.